I will do the introduction in Spanish, and so the people can understand, and my wife will come back to do the translation for you. We're super excited to have you here on this episode of the podcast. So I will do the Spanish version, and then I will introduce your and I will allow you the mic so you can like introduce yourself and we can start. Like, okay, bien, bienvenidos a este episodio del Pastor Pastor. En este caso tenemos una invitada especial, una nueva amiga desde Brasil. Ella es Larisa, ella es consejera certificada en este importante país que está marcando una diferencia en el tema de consejería bíblica. Ella es autora del libro Mujeres y el Sexo, que aparece en versión digital así. Ella es Larisa Ferraro, ¿sí? Está casada con Junior y ahora sí que yo la conocí vía Sasha Méndez, amigo y colega, pastor y consejero, que hace en sí el prólogo de su libro, y al un poquito leer su contenido y ver lo que Dios hace con su vida, le pedí que nos acompañara en este episodio. Mi esposa Paulina, quien va a estar acompañándonos en este episodio para efecto de hacer la traducción, porque por la diferencia de idioma, que Larisa habla portugués, nosotros español, nos vamos a encontrar en un punto medio que es el inglés, para efectos de poder hacer esto lo más multicultural que se pueda. Así que, Larisa, welcome. This is an episode of a podcast we call Pastor Pastor that answer questions from the people that have around, you know, life, God, and I'm super excited to have you here on this relevant topic about woman and sex. Le estoy diciendo que estamos bien agradecidos con ella de tenerla en este episodio que se va a llamar Dios el Sexo. Te explico cómo va un poquito a funcionar la ecuación. Yo a partir de ahora voy a hablar en español, mi esposa va a hablar en inglés para Larisa y ella va a ayudar a hacer la traducción ya conjunto para ti en español. Larisa, I will be speaking in Spanish. My wife will translate for you on English and I will do the translation for Spanish from your answers. So that will be the way we'll run this next hour. So Larisa, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Larisa Ferraro y por qué es una voz que es importante escuchar en este tema tan relevante de la mujer y el sexo?
Larisa, could you tell us a little bit about yourself and why we should listen to what you have to tell us about this special topic?
Okay. Well, the first thing I want to say is that I am excited because one day we'll be all speaking the same language and it will be much easier.
that's so true. Dice que ella está muy emocionada porque dice que un día hablaremos todos el mismo español y eso será increíble.
Well, I'm Larisa Ferraro. I am a bigger sinner saved by the grace of a bigger God. So I'm Brazilian. I live in Fortaleza, north of Brazil. Junior and I, we have been married for 20 years. We have no children. I am virtual. And I got to know that I could not have children around 8 years ago. Am I speaking too fast?
No, I'm getting you. So you continue and I will like do the Spanish version of it. So you're good.
Good, okay. This was something that brought me lots of pain, but God has cured completely my soul. And I understood that he gave me many children through my ministry.
Okay, let's pause that. Dice que ella está casada con Junior de hace varios años. Ellos no han podido tener hijos porque ella es estéril, lo cual ha causado mucho dolor, pero Dios ha sanado su alma y le ha dado la oportunidad de darse cuenta que puede tener muchos hijos e hijas espirituales por medio del ministerio que Dios le ha encargado.
And I learned from it that his grace is always enough for any problem we may face. And me and my husband, we came from non-Christian homes. God saved us when we had been living together for 7 years. Then we got officially married. From that time on, God changed us completely. And one of the areas that we needed to be changed was our intimacy.
Okay, so let's pause there. Ellos estaban viviendo juntos por 7 años cuando Dios les alcanza, y una de las áreas que Dios empezó a transformar puntualmente fue el área de intimidad.
Okay. Since we came from non-Christian homes, we had no idea how to please God in that area. Thanks God, we found a couple of mature Christians that helped us, but it was not easy to find people we could trust to talk about this subject.
Dice que ellos no tenían ningún parámetro de un matrimonio funcional o en Cristo, pero Dios les proveyó de una personas piadosas que les ayudaran para poder tener un modelaje saludable del tema del matrimonio, en este tema sobre todo.
This is the short version of my life.
Es la versión corta de su vida, de su testimonio. How you get into the I love when you talk me about that, but how you get into the ¿Cómo llegas al tema de la necesidad de escribir y enseñar acerca del sexo y la feminidad como un elemento de un llamado a poder prepararte, escribir y enseñar al respecto para el mundo latinoamericano?
So how did you get to that point where you said it was necessary to write about the subject about sex and feminism for women?
Mm-hmm. Well, when I learned what the Bible says about sex, I decided that I wanted to teach as many women as I could. This is one of the reasons why I wrote the book. As I said, it was difficult to find someone to talk about this subject. So I wanted to help other women.
Like just talking to a people for the, hablando a personas que se están preparando en consejería. ¿Cómo fue tu encuentro con consejería bíblica? ¿Cómo fue tu encuentro con consejería bíblica y por qué? ¿Y cómo te bendijo Dios por medio de la conferencia? That's a question that we don't have, but I want to share your story about biblical counseling and how you get into biblical counseling and how you equip yourself on biblical counseling to be this person that can help and train people on that. Can you tell us about that, like how you get into biblical counseling? Because we have like too much in common that we went to a biblical counseling conference that really blessed us. And in your case, you have been blessed by Junior kind of support you on this journey of equipping yourself, study, prepare. So how is that? Because I know that there will be people that are listening to us that maybe they are taking track one or just one conference and they are like looking forward to equip. How was that in your story?
Mm-hmm. Okay. When we got officially married, my story is a little bit long, but I'm not going to tell everything. But I was born and lived in a feminist world. So it was not in my plan to get married, to have children and all those things. I always dreamed of being a well-succeeded professional. And when God changed my heart, when I became a believer.
Let me translate that. Dice que ella creció como una... Ella creció en una familia no creyente y ella era una mujer profesional, se preparó para ello y es cuando realmente Dios le alcanza. Okay, go ahead.
Well, then when we became believers, God changed our hearts and then we decided we want to have children. And then we started trying to have children. But God had another plan and he said, no, you are not going to have children. At least he said so far. We don't have children yet.
Dice que ella se casaron, Dios les salva y empiezan a querer tener hijos, pero Dios le dice que no y que por lo menos hasta ahora no van a tener hijos, no han tenido hijos. Mm-hmm.
And as I said before, it was something that brought me a lot of pain. It was I suffered in many ways because of that. So I look for psychologists and other professionals, and they didn't have any answers to give me. I was sad, I was depressed, I was anxious, and then I went to talk to a friend in my church.
Comenta ella que al no poder tener hijos, eso trajo gran dolor, como ya comentó, y empezó a buscar una ayuda psicológica. Ella te batallaba con ansiedad, depresión, y por medio de una amiga de la iglesia. Go ahead.
And she told me that they would have a conference, a biblical counseling conference, and she invited me. I had never heard about biblical counseling before. And I was also working with psychology, company consulting, and I was involved with a lot of psychology. And when I went to the conference and I saw that God had the answers for many things, not just for my problem, but many other problems, and that God's answers were much better than the ones I had in psychology, I fell in love for biblical counseling.
Ella comenta que cuando que ella estaba ya en proceso de terapia psicológica, cuando le invitan a una conferencia de consejería bíblica, en la que se da cuenta que Dios tiene las respuestas para las preguntas, y ella se enamora de la consejería bíblica.
And I remember that in that first conference, it was around 12 years ago, and they gave us a paper for us to write what we had, what we thought about the classes, and everything about the conference. And then I remember that I wrote in the paper that if they needed someone to help them in anything, like to organize the classes, to help the teachers, I would help them. And I even wrote, and one day I hope that I can teach in one of these conferences. And now I teach in the conferences.
Ella dice que ella anotó en las aplicaciones de que si en algún momento requerían ayuda para organizar las clases, la conferencia, apoyar en cualquier necesidad, y que incluso ella le encantaría en un futuro enseñar en las conferencias, pues ella estaba dispuesta, y que hoy pues realmente participa como una maestra en esta conferencia allá en Brasil. That's great, Larissa. Háblanos un poco del por qué escribí un libro acerca de la mujer y el sexo.
Can you tell us a little bit about why to write a book about women and sex?
Mm-hmm. Well, as I told you a little bit, it was difficult to have answers for the questions in this area. And before I had that couple helping us, I had no idea that the Bible had answers, the answers about this subject.
Dice, como ya lo he comentado antes, realmente es un tema que no es fácil encontrar respuestas, y a pesar que tenemos esta pareja que nos ayudaba, de repente pues me di cuenta que había respuestas en la Biblia, pues.
At that time, I had been in church for almost 10 years and had only one Bible study about sex. I knew there were many women that had doubts also and were even afraid to talk. When I learned what the Bible teaches, I felt like helping my sisters in Christ. The other reason was that I needed a topic to my thesis for the master program in biblical counseling. And the thesis became the book.
Dice que ella llevaba 10 años en la iglesia cuando esto viene y aparece esta necesidad de enseñar y amar y enseñar a sus hermanas en Cristo acerca del tema del sexo, sumado a que para la tesis de la maestría en consejería bíblica que estaba cursando, requería un tema para su tesis, y esto se volvió su tesis y eventualmente el libro. Larissa, realmente yo he estado hojeando tu libro y encuentro puntuales verdades muy útiles.
I've been reading a little bit about your book, and I've seen truths in that book.
Me gustaría que nos hablaras acerca de las cuatro principales mentiras que una mujer cree acerca del sexo y por qué le afecta.
Can you please tell us about the four lies, principal lies that you think women believe and how they affect them?
Okay. Well, in the book I talk about 8 lies and we believe about sex. The lies go from one extreme to another. The first extreme is that sex is wrong, dirty, and should not be mentioned in church. But the Bible actually teaches the opposite.
Okay, dice, en mi libro hablo de 8 verdades, 8 mentiras que las mujeres creen acerca del sexo. que van de extremo a extremo, desde la perspectiva que el sexo es malo, es sucio y no se debe hablar de eso. Sí.
Y la Biblia dice todo lo contrario.
Pero la Biblia dice todo lo contrario, que es un tema que se tiene que enseñar.
That's one.
Esa es una mentira. That one lie.
The Bible, says the opposite. When we go to Genesis 1:27-31, God says, the Bible says, so God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea. And then he's going to talk about many things. And he finished like that. God saw everything he created and everything was very good. So God created man, woman. He commanded them to be fruitful and he said it was very good.
Dice
so
que
we can understand.
Desde el principio de la creación en el diseño, en Génesis 1 al final, Dios crea al hombre y a la mujer y le dice que por la tierra y se multiplique. Y vio Dios que era bueno. Entonces, desde el diseño, Dios dice, crea la intimidad sexual y la ve como algo bueno.
Yeah. Also, we see in Proverbs 5:15-20, it says, drink water from your own cistern, running water from your own well. Should your springs overflow in the streets, your streams of water in the public squares, let them be yours or alone, never to be shared with strangers. May your fountain be blessed, and may you rejoice in the wife of your youth. A loving doe, a graceful deer, may her breast satisfy you always. May you ever be intoxicated with her love. Why, my son, be intoxicated with another woman's man's wife? Why embrace the bosom of a wayward woman? This passage of scripture talks about love, sex, and do not mention children. I mean, God did not create sex only for procreation.
Otra de las mentiras es el elemento que Dios no creó el sexo solo para procrear, ya que Proverbios 5 dice, bebe agua de tu cisterna, Proverbios 5:15 en adelante, y agua fresca de tu pozo se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean solo para ti y no para los extraños contigo, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, tu amor te embriague para siempre. Pero ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una mujer extraña y abrazar el seno de una desconocida? Entonces, la Biblia habla de intimidad sexual no directamente relacionada con el tema de procrear hijos.
The other extreme would be that behind closed doors, everything is allowed. Well, I always say that everything that brings God glory, everything that brings God's glory is allowed.
Ella comenta que otra mentira es que en la intimidad con la puerta cerrada todo está permitido. Y ella dice que no, es todo lo que le dé gloria a Dios está permitido.
Anything that humiliates, hurts physically, psychologically, or emotionally does not bring God's glory, so it's not allowed for a Christian couple.
Todo lo que pueda, todo lo que humille, lastime física, emocional o psicológicamente, no da gloria a Dios y por ende no debe ser promovido, procurado.
Hebrews 13:4, God says that marriage should be honored by all and that marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.
Hebreos nos habla de que sea honroso a Dios el hecho sin mancha, pero los adúlteros y los inmorales los juzgará Dios.
Beyond this, women sometimes believe that deprive their husbands is not sin. It is once more the opposite of what the Bible teaches.
¿Puedes repetir eso?
Sí, también otra de las mentiras es de decirle que no a tu esposo no es un pecado, pero sí, sí lo es también.
The Bible teaches in 1 Corinthians 7, 3 to 5, that the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. If you want to read in Spanish, it's better.
Sí, ella dice que la Biblia habla de que el hombre debe cumplir el deber conyugal en 1 Corintios 7, porque en la porción muy conocida de que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino a nuestro cónyuge.
And another lie that we believe sometimes about sex.
Otra mentira que creemos acerca del sexo es
That it's not a priority. Therefore, we could spend all our energy in other things. Actually, the career for most women has been the priority nowadays.
Dice que otra carrera es que el sexo no es una prioridad, que podemos ocupar nuestra energía en otras cosas. Dice que hoy en día incluso, por ejemplo, la carrera profesional de una mujer se ha vuelto prioritaria por encima del tema de intimidad sexual.
And in the book, that is where I talk about feminism and how it changed women's heart. Most women do not want to care for their families. They would rather succeed in their careers, as I used to do.
Dice que en su libro toca acerca del feminismo y cómo hoy muchas mujeres no quieren procurar a su casa o su familia en el altar de ser exitosas profesionalmente, cosa que ella cayó en ese engaño.
The feminism's voice is, unfortunately, in our hearts.
Dice que el tema del feminismo es un problema a nivel del corazón.
Okay, these are the four.
Larissa, which are the most common lie that you have in biblical counseling sessions with ladies at church or an outside the church that brings to the table asking for questions or struggling with?
¿Cuál es la mentira más grande que has visto fuera y dentro de la iglesia?
Más común. La más común que llega a consejería con ella.
I think it is the lie that God doesn't talk about sex. I don't have this lie in the book. Actually, I came to that conclusion a short time ago. But I think it summarizes all the lies that God doesn't talk about sex.
Ella dice que la mentira que ella no viene en el libro, pero se dio cuenta recientemente, es que las mujeres creen que Dios no tiene nada que decir o no dice nada acerca del sexo. Dice, aunque no viene en el libro, me he dado cuenta de eso realmente de un tiempo para acá.
Que todas las mentiras están resumidas en eso.
Y que todas las mentiras están resumidas en eso, exactamente. Larissa, the next question will be, I don't know if we can, no sé si nos puedas hablar un poco más del elemento del feminismo. Yo, en tu libro, yes.
I don't know if you could tell us a little bit about, or a little more about feminism.
Yo, en tu libro tengo marcado, porque literalmente repito, estoy leyéndolo.
In your book I have marked what I have read.
Dice, otras ideas equivocadas que el feminismo, del feminismo que evaluaremos a la luz de la escritura son: debemos pelear con los hombres por nuestros derechos, las mujeres son poderosas, es decir, existe algo muy especial en el sexo femenino.
Did you understand that a little bit?
Yes.
Okay. Ser dueña de casa es resultado de la opresión, ser ama de casa es resultado de la opresión de los hombres, ser madre también puede ser opresión. La satisfacción verdadera de una mujer es encontrada en su carrera exitosa. Si la familia es un estorbo para el desarrollo de una carrera profesional, excluya a la familia de su vida. Una de las caras del poder femenino es el sexo y la sensualidad. Entonces la mujer debe usar esas armas para mostrar a los hombres superioridad. La mujer tiene el derecho de vestirse de forma sensual, tal vez sexual hoy día, y no hay nada equivocado con eso. El placer sexual debe ser buscado por medio de cualquier experiencia que el corazón mande, sea experiencia homosexual con múltiples parejas o mediante el adulterio. La pornografía es un derecho de la mujer a expresar su sexualidad y obtener placer. Es tu libro, por lo que son... tú lo escribiste. Háblanos un poco de ese detrás de cámaras, de ese behind the scenes, del engaño que incluso mujeres y chicas en la iglesia hoy están mordiendo como verdad en su vida y el daño que causa en su feminidad bíblica.
I see that you're nodding. Is that
She took classes in Spanish with a Colombian lady, so she is.
Oh, so you don't need me. So.
I understand. Well, it's just difficult to listen in Spanish and then have to answer in English, but I will do this. Well, the feminist movement wears a mask of fighting for women's rights.
El feminismo usa como máscara el pelear por los derechos de la mujer.
Actually, maybe it was their goal when they started many, many years ago, but it's not what they are fighting for.
Quizás ese fue el motivo correcto cuando empezaron a este movimiento hace muchos años, pero ya no es lo que verdaderamente están buscando.
The movement has become very sexually oriented. Everything is about sex and about being free to follow your heart and do whatever it pleases you. And
el movimiento está muy sexualizado y en esencia gira alrededor de seguir tu corazón y hacer cualquier cosa que te plazca en pro de tu felicidad.
And it's not even worried about women anymore. Actually, the feminist movement now talks about gay people and all the minorities. So they are not really worried about women, because if they were, they would stop to see the consequences that they have they got from everything that they have done so far, and the consequences are not nice.
Y ya se ha desviado porque ya están incluso queriendo defender el tema, por ejemplo, homosexual y otras minorías, pero realmente ya no es un tema de ver por la mujer, porque entonces atenderían los problemas y las consecuencias que experimentan las mujeres al perseguir esta filosofía, si lo quieres ver así, ¿no?
Yeah. Women had never had so many opportunities to be free and to have money and to buy everything they want to buy, but they had never been so sad. And many women are depressed and anxious, and they want to have a relationship. But they are doing everything wrong. They are sleeping with every man that they meet everywhere, and they are not happy with what they are doing.
Dice que ¿por qué tú producir? Dice que el elemento de la mujer es que hoy quizás está más el mundo de la dama empoderada o más exitosa, pero está más sola y más triste. Más libre, entre comillas, acostándose con cualquier hombre que se le antoje y teniendo esta libertad en su sexualidad, pero a consecuencia de una mayor depresión, mayor ansiedad, y repito lo que ella decía, las tristes consecuencias de perseguir esta filosofía, ¿no?
And it's not different inside the church. That's the biggest problem, because if you were talking about only non-believers, but we are talking also about women in church. We see our sisters, they don't want to have children, or they don't want to care for their houses. They don't think that their husbands are their first ministry. They want to have money, to be beautiful, and to be independent.
Dice que lo ves incluso yo también, no nomás fuera de la iglesia, sino en la iglesia. Ya las mujeres no quieren tener hijos, no quieren atender su casa, solamente quieren ser exitosas. A costa de todo lo que eso significa, opuesto al diseño de Dios, ¿no? Larisa, on your book, voy a decirlo así, en tu libro, voy a citar uno de tus párrafos, dice: mi objetivo con este libro es ayudar a que mujeres que, como yo, no tuvieron información correcta sobre el sexo en el matrimonio y pasaron dificultades por causa de eso, Desde que aprendí las verdades de Dios acerca del sexo en el matrimonio, decidí que trabajaría para enseñar esas verdades al máximo de mujeres posibles. Si una mujer llegara contigo a sala de consejería, ¿cuáles serían las tres prioridades a enseñar, afirmar, aclarar a esta mujer que como tú no tenía una información bíblica acerca de la sexualidad?
I believe that the first thing I would have to do would be to listen to her. I need to understand. I need to understand her heart. I need to understand what she believes, because we believe many lies, and not everybody believes the same lie. So I needed to understand what were the wrong things that she believes.
Dice que lo primero que haría sería escucharla, porque todos traemos ya verdades que hemos comprado acerca del sexo y quisiera dedicar el tiempo a escucharle a ver qué es lo que ella cree y por qué.
And the second thing would be to check for her salvation. Because I don't have anything to offer anybody. I just have the Bible. I just have God's word. I in my book, there is nothing like very special. My words are not magic. What I have to offer is the Bible. So I need to understand if that person believes that the Bible is an authority in her life.
Dice, la segunda cosa que vería es atender el sistema de salvación. Realmente yo no tengo nada que ofrecer. Yo tengo la palabra de Dios. Y por lo que lo primero que haría sería hablar y discernir si la persona cree o está dispuesta a creer que la Biblia es la autoridad y la palabra de Dios.
And then, after that, we would go to the Bible to see the truth. I mean, if I started understand what were the lies, now I have to show this woman the truth. And it's something so nice that I don't have to work hard. I just have to show the Bible.
Dice que ella le llevaré la palabra porque dice lo rico de esto es que no tengo que yo hacer algo fuera de enseñar lo que dice la Biblia y ayudarle a conocer lo que Dios dice acerca de este tema, ¿no? Larisa, en tu experiencia aconsejando a mujeres en contextos latinos, en tu caso Brasil, y entendiendo que va a haber muchas mujeres que nos van a escuchar dentro de nuestros contextos latinoamericanos, ¿cuál sería la más triste consecuencia que tú has visto de una mujer con un entendimiento erróneo del sexo en tu experiencia en nuestros contextos hispanos o latinos, en este caso?
I got it. I'm having a Spanish class.
I know, that's worthy.
Well, I think the worst consequence would be divorce.
Dice que la mayor consecuencia sería el divorcio.
Yeah, but the worst consequence of lies about sex, it's not actually related only to women, but mainly to men. It would be rape.
Pero uno de los más importantes daños o consecuencias, y no nada más el tema de mujeres, tienen que involucrar a los hombres, es el tema de violaciones.
Most women that I counsel with problems in this area, they have been raped.
Dice, muchas de las chicas que yo aconsejo, o de la mujer que yo aconsejo, ellas han sufrido violaciones o abuso sexual.
It's so sad because it marks the person almost forever. I mean,
es muy triste porque marca a la persona prácticamente de por vida.
God can change completely the person, but it takes time Many women don't stay in counseling that long, and it's hard. It's hard when seeing breaks a person, it's hard to fix. Only God can do this, but it's not the majority of women that I counsel.
Dice que es difícil porque es un proceso que toma tiempo y la mayoría de las mujeres no perseveran en el proceso de consejería. Y Dios puede hacer la obra de transformar y sanar el corazón, pero toma tiempo. Y hablando en ese tono, Larisa, de que realmente es un problema regular, un problema frecuente en nuestra cultura, en nuestra generación, hay una esperanza. O sea, nosotros como consejeros bíblicos sabemos que hay una esperanza. ¿Cuál sería la esperanza que aquella persona que nos está escuchando, que quizás ha sufrido abuso o está abrazando una cosmovisión, una filosofía equivocada del sexo, y sufriendo o empezando a sufrir las consecuencias del mismo, ¿qué esperanza pueden tener?
In Christ we always have hope, and it's amazing. God can change anything, and if we are living in sin, we can see from 1 Corinthians 6 11. It says, "Such were some of you." We can change in a way, and in that part of the Bible, it shows a list of sins, and including sexual sin. And we can change completely, and one day we can be those such that were some of you. And also, in Christ, everything is made new. He gives us a new heart, and he changes our desires. He changes our beliefs. We have hope that we can have a future without suffering, and we can trust that he is in control.
Okay, let me pause that because that's a sermon. Ella que hay una esperanza porque hay un Salvador y que la Biblia promete que Dios puede cambiarnos, que hacernos nueva criatura. Me gustó que ella dice que puede cambiar nuestros deseos, nuestros anhelos, y que incluso nos promete un futuro sin sufrimiento. Y es algo que el Evangelio es lo que ofrece, ¿no? Larisa, háblanos un poco acerca de la etapa de vida en la que tú tienes, en la que tú estás con Junior, entendiendo que tú eres una evidencia de gracia de Dios en esta transformación, que tú eres una testiga, no eres una promotora de una buena idea, sino tú eres una testiga presencial de lo que Dios ha hecho en tu vida. En la temporada de vida que tienes, ¿qué consejo, qué esperanza podrías darle a las mujeres que están más jóvenes que tú? Que yo repito, en tu libro eres muy honesta acerca de tu testimonio, de cómo empezaron tú y Junior en un formato, pues ciertamente no agradable a Dios, cómo vienen arrastrando heridas y mentiras y cosas disfuncionales, que seguramente la gente que lo leerá, cosa que recomiendo ampliamente que lo puedas conseguir, está en Amazon el libro y es un gran recurso. ¿Qué esperanza puede tener o qué consejo puedes darle a hermanitas menores que tú, que están en una relación como la que tú tuviste con Junior en la universidad, que están en unión libre, que están en pecado, sin mayor información, y que quieren lo que tú tienes hoy por medio de Jesús?
I think the first thing would be stop listening to the word. Not the word, the word.
Sí, dice, la primera cosa sería deja de escuchar lo que este mundo te dice.
Yeah. Many things that you, young lady, believe about sex is not true.
Mucho de lo que tú crees acerca del sexo no es verdad.
And it is because the fountain of truth for you is Hollywood, is is magazines, and that is not the truth.
Dice que debido a que tu fuente de verdad son las revistas y lo que los medios de comunicación te dicen, tú crees que eso es verdad, pero eso no es verdad. Que la Biblia es verdad.
Yeah. So you should spend time learning what the Bible teaches about man, woman, marriage, why he created sex, and this is a solid ground for you to walk.
Dice que porque te invita a que pases tiempo conociendo lo que Dios dice acerca del hombre, de la mujer, del sexo, y este va a ser un terreno firme para ti para poder crecer. No sé si estés, bueno, sé que estás enterada porque vivimos en países latinoamericanos, pero uno de los problemas que están atacando a la generación más joven dentro de un mundo sexualizado es que tenemos adolescentes de 12 años en sexting, en mandando, ahora sí que nude packs, o sea, paquetes de fotos íntimas a novio, a personas random en internet. ¿Qué respuesta tiene la Biblia a una chica de 15 años que cree que esto es normal? Y quizás está empezando o está sufriendo las consecuencias de eso, que mucho es gente que la va a extorsionar, vergüenza, culpa, un pasado que va a ir arrastrando. Háblanos un poco de eso. ¿Qué podemos decirle a esta chica que está en esta etapa de su vida comprando un paquete equivocado de cómo el sexo y la vida sexual se ejercita?
Maybe we should ask her some questions to make her see what can be the consequences of these things. What she thinks is gonna happen if she send many nudes to many men and make her understand that those kind of things are not gonna bring like a good future, a good relationship, a good marriage or something like that.
Dice que primero debemos hacer unas preguntas para como ayudarle a entender las consecuencias y el por qué está haciendo lo que está haciendo, haciéndole ver que no va a haber ningún beneficio verdadero en lo que está haciendo con estos hombres.
Yeah, and sometimes it's not even difficult to make her understand. It's just ask her what were the consequences that many friends of her have of doing those things.
Y dice que no es realmente muy difícil porque muchas de ellas ya tienen las amigas que han sufrido las consecuencias de hacer esas cosas. Y en esa línea, Larisa, ¿cómo la consejería bíblica puede ayudar a estas mujeres? No nada más jóvenes, sino mujeres solteras, casadas, mujeres mayores, a poder tener una perspectiva bíblica del disfrute del regalo que es la sexualidad para la mujer. ¿Cómo la consejería ayuda a estas personas?
In biblical counseling, we teach the Bible. The truth. The Bible is the truth.
En consejería bíblica enseñamos la Biblia y que la Biblia es verdad.
So we have to really teach them the truth because they are living in many lies. They are drowning in many lies. So we have to teach them the truth. We have to teach the truth about why God created woman. Why we have our bodies, why we should not show our bodies naked to anybody, and why God created sex. And everything is in the Bible. In the Bible, we have a whole book talking about marriage, sex, love, the way God created and the way that pleases him.
Dice que debemos empezar por hablarles de la palabra, de la verdad, de enseñar lo que la Biblia dice al respecto del diseño de la mujer, del diseño del cuerpo, por qué no debemos enseñar nuestro cuerpo desnudo a otras personas, La Biblia tiene incluso un libro completo que es Cantar de los Cantares, dedicado al tema de intimidad sexual dentro de una pareja y dentro del nicho matrimonial.
That's it.
Quisiera aprovechar que está aquí mi esposa para poder que ella como esposa de pastor pueda sumar alguna pregunta o algo que quizás ella ha recibido de preguntas frecuentes de mujeres, a ti como consejera bíblica especializada en este tema, y poder tener este último tiempo de la entrevista, ahora sí que de mujer a mujer, hablando de temas que ella, pues desde la perspectiva latina mexicana en este caso, o hispana, ve que la gente está sufriendo o que chicas están trayendo, y que tú nos puedas ayudar como consejera a poder traer perspectiva, verdad, algo que pueda ayudar a la gente que nos está escuchando. Así que,
ve. Si yo tengo una pregunta.
Algo que tú creas o que tú estés viendo, chicas que están batallando, mujeres que están batallando, que la risa pueda enriquecer la perspectiva.
Creo que más que pregunta es como la importancia de lo que tú comentas, Larisa, de lo que hemos aprendido en la palabra, que esto es un llamado para todas las mujeres, que ya hemos entendido la verdad, que podamos compartir con otras mujeres. Yo, de hecho, tengo como poder hablarle a mis sobrinas del tema del sexo, que son jovencitas, que no lo han escuchado en otro lugar, como tú decías, dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, aunque se ha hablado mucho en la iglesia, sigue mucha confusión en nuestra identidad, ¿no? En Cristo. ¿Y para qué es el sexo? ¿Cómo hago con este cuerpo que está súper ansioso por tener sexo, cualquier tipo de encuentro con otra persona? Creo que sería eso, como un llamado a todas las mujeres que nos están escuchando, que ya conocieron la verdad, que sí podamos dedicar ese tiempo a hacer la llamada, a poder vernos con chicas que sabemos que no están viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, que podamos invertir en nuestras mujeres para hablarles de la verdad que habla en la palabra.
Creo que hay un tema ahí que yo sí quisiera, porque mi esposa es muy cristiana y por eso estaba como nada más dando la razón. Pero Larisa, algo que tenemos aquí en prematrimonial, ¿cómo, o no sé si tú lo has hecho, cómo preparas a una chica? Mi esposa es muy buena en eso, pero quiero escuchar tu perspectiva. ¿Cómo preparas a una chica que se va a casar, ya sea de iglesia, que quizás se ha guardado para el matrimonio, o que Dios la rescató y trae su historia y quiere hacer las cosas bien? ¿Cómo la preparas para esta noche de bodas, para esta nueva etapa en la que Dios va a bendecir eso? Porque te voy a ser muy honesto, en México tenemos lamentablemente 30 malos principios que incluso mamás enseñan a sus hijas para la noche de bodas. Entonces, ¿cómo preparas a una chica para que encuentre el disfrute de este regalo que Dios le va a dar en su noche de bodas?
It's funny because when women ask me about this, I always answer, don't believe that the first night's gonna be the standard for your life.
Because ella comenta que es muy curioso que cuando las mujeres le preguntan eso, ella les dice, no creas que tu primera noche va a ser el estándar de tu vida sexual.
Because for most women, it's not good.
Porque para la mayoría de mujeres, esa primera noche no es la mejor.
Sometimes it hurts, it's weird. If they were raised inside the church, they think that they are doing something wrong. They don't feel like seeing anybody after that because they think that everybody's looking at her and... Oh my God, everybody knows what I did.
Ella comenta que pues, sobre todo se han crecido en iglesia con una mala información. Ellas creen que están haciendo algo malo, que están pecando, y que todo el mundo que la ve pues, ya sabe lo que ella hizo.
So, the beginning of sexual life is completely different than the other parts of it. So, it changes. The sexual relationship changes, like marriage changes. We change it. We get mature and different from what the world teaches. As the couple get matured in Christ, everything gets better. So if it's horrible in the beginning, don't worry. Things can get better.
Ella comenta que mucho les anima como a entender que el matrimonio va a cambiar, que ellos van a madurar en Cristo, que las personas cambian y van creciendo, y que no se estresen y se preocupen porque se va a poner mejor en directa proporción a que ellos van creciendo.
Yeah, and the sexual relationship is something that we have to learn together. It's something that we build together. It is not something that is gonna be. I think this is another lie that Hollywood teaches us, that it's perfect every time. It's perfect and it's amazing. It's not true. It can be perfect sometimes. But most of the time, it's not perfect.
Ella dice que otra de las mentiras es que todas las veces va a ser perfecto la intimidad sexual. Y dice, es una mentira, no es verdad. Dice, va a haber veces que son perfectas, pero no todas son perfectas. Entonces, es otra mentira también que está en el sistema, ¿no?
Yeah. And doesn't need to be perfect. God doesn't create sex to be the most perfect thing in the world. No. We have many things to learn with sex.
Ella dice que no tiene que ser perfecto. Dios no diseñó el sexo para que fuera la cosa más perfecta del planeta. Hay algo que nos regala Dios en el sexo, pero no está hecho para ser perfecto. Ya mi esposa tiene una pregunta. Dale.
¿Qué le dirías a las mujeres casadas que cuando están lastimadas por el esposo o algo así les es difícil tener relaciones sexuales?
Yeah. It is difficult.
Porque la mujer es emocional y eso afecta mucho.
Yeah, and it's interesting that the Song of Songs shows a couple that talks to each other a lot. And I believe that one of the very important things in marriage is to talk, to communicate, to deal with problems, to ask for forgiveness, to call your husband to repentance, and don't just like put everything under the carpet. I know what I mean. Deal with problems, because if you don't deal with the problems, you will not feel like having sex with your husband. You have to deal with the problems.
Yeah.
That's not other way.
Ah. mucho habla Larisa de este tema de cantar a los cantares, que la pareja habla mucho. Es importante que puedan hablar del tema, poder pedirse perdón, poder comunicarse de tal forma, y dice que no eches todo abajo del tapete, como que no lo estés cargando en tu corazón, de modo de que pues no es fácil tener relaciones con tu esposo cuando estás toda enojada. Entonces, la importancia de hablarlo, de comunicarse y de poder arreglar las cosas para que a la hora de la intimidad pues pueda ser.
Yeah. The most important thing in a marriage is the friendship between husband and wife. We should be the best friends. Husband and wife should be the best friends. It's the most intimate relationship that God gives us. So we were supposed to feel completely unashamed of saying anything, of talking, and we have to invest in the relationship. We have to spend time together. We have to learn about each other. We have to really care for each other. Man and woman both have to do this.
Ella comenta que la relación más importante aquí en la tierra es con tu cónyuge. Debemos de ser amigos. Debemos de invertir en esa relación. Debemos de hacer lo posible para que sí podamos ser esos amigos cada día más invertir en el matrimonio, tanto el esposo como el esposo.
a tu pregunta. Larisa, ¿cómo? Digo, sé que quizás esto no va a ser algo natural, porque Dios en esta temporada de su vida no les ha concedido hijos naturales. Pero, ¿cómo consideras que una mamá o que papás pueden empezar a educar a nivel de educación sexual a sus hijos bíblicamente? ¿Y cuál sería un buen approach para poder empezar a tener esos temas de conversación con nuestros hijos?
I don't have children, but I like what one of my teachers said. He said that we should start the first time that they noticed the difference between man and woman. And it is usually when they are very small and they see there is something different in mommy and daddy. And it's a good opportunity to talk, but obviously, to talk in a way that is appropriate to their age. But we should always explain. Don't believe that if you don't say anything, they are going to they will not feel like trying it. It's the opposite. If you don't say anything, they will search for information and they will feel like trying and understanding. Why do you don't want to talk about this subject?
Dice que ella que sugiere que cuando empiezan a notar la diferencia, que hay una diferencia entre hombres y mujeres, es un momento para empezar estos temas de conversación, porque uno cree que a veces por no decir ellos no van a investigar, pero realmente lo van a hacer y van a tener información de fuentes equivocadas la mayoría de las veces, ¿no? Bien, quisiera dar los últimos minutos para preguntas. Sé que hay algunas preguntas puntuales de la gente que está viendo esto en YouTube y en Facebook, y dar la oportunidad de que Larisa y nosotros podamos servirles. Una pregunta que tiene la gente, Larisa, es ¿cómo se le dice a las hijas que deben esperar a tener intimidad hasta casarse cuando lo que ven en el mundo es que es normal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio?
Yeah, I think we have to teach them that the world is not our book of truths.
Dice, primero hay que enseñarles que el mundo no es nuestro parámetro de verdad. Lo que el mundo dice no es nuestro parámetro de verdad.
Yeah. If they look to the world, they are going to learn many things that are wrong. So we have to teach them what the Bible teaches about marriage, why God created marriage, and why He created sex.
Dice, debemos enseñarles lo que Dios dice acerca del matrimonio. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? ¿Por qué Dios creó el sexo?
The Bible is always the place we go to explain.
La Biblia siempre es el lugar al que vamos para poder explicar o enseñar a las personas. ¿Cuál sería, que es una pregunta creo que para continuar esto, cuál sería con una mamá a su hija de 13, 14 años, las tres porciones bíblicas, digo, aparte de comprar tu libro, que le va a ayudar muchísimo a tener una perspectiva del tema, cuáles serían las tres cosas más importantes que una mamá debe asegurarse que su hija conozca de una perspectiva bíblica acerca de el sexo para la mujer?
Why God created man and woman?
¿Por qué Dios creó a la mujer y al hombre?
Why God created marriage? What is marriage?
¿Por qué Dios creó el matrimonio y por qué el matrimonio existe?
And why God gave sex? Gave man sex, created sex.
¿Y por qué Dios creó el sexo? Larisa, ¿cuál sería tu respuesta corta a por qué Dios creó el sexo? Porque la verdad es que para mí es muy fácil hablar contigo porque tenemos un desarrollo teológico, tenemos la información, pero hay gente que nos está viendo que ni siquiera tiene las respuestas ellos de por qué Dios creó el sexo. Entonces, ¿cuál sería una respuesta para esta persona que nos está viendo que quiere enseñarle a su hija por qué el matrimonio, por qué el hombre y la mujer y por qué el sexo? ¿Por qué?
God created sex for his glory. And it's so difficult for us to understand this. It's actually it's difficult to think about God and sex in the same sentence.
Dice que Dios creó el sexo para su gloria y es muy difícil a veces comprenderlo porque para nosotros nos cuesta trabajo en un mismo enunciado citar a Dios y el sexo. No, te perdí el audio. Bueno, mientras Larisa vuelve a entrar, quiero nada más revisar que no haya... Ah, oh, sí, hay más preguntas. Ok. Ahorita va a entrar. Ya nos quedan minutos. Ya para terminar. Agradecido por tu atención y por este... déjame aquí es left y right.
I'm here.
Great. Larisa, la siguiente pregunta es, ¿cómo encuentras el balance entre lo que Pablo dice de casarse sin... de casarse para no estarse quemando y saber que debes esperar para el matrimonio en 1 Corintios 7? Está rara la pregunta.
Yo creo que se refiere a, pues ya como me estoy quemando, mejor me caso rápido sin tanto, como eso que están tratando de decir, tal vez, como la dice, casarme. ¿Y casarme para no quemarme?
Sí, podría ser. ¿Cuál sería el balance entre si me estoy quemando, mejor me caso y esperar a tener intimidad hasta el matrimonio cuando Dios así lo determine? No sé.
I think I don't understand the question.
Do you know that verse that says that the single ones is better for them to get married that to...
Yeah,
okay. So what will be the balance between that portion that encourage the single ones to get married for avoid this sexual struggle without the marriage and waiting for the Lord to get married? So, you know, this kind of hurriness to marry on this kind of not born yourself?
Voluntary sin, I guess.
And waiting. How you kind of manage that tension?
Marriage is not only about sex. So if the only thing that makes you want to get married is that you want to have sex, don't get married to that person.
El matrimonio no solo se trata de sexo, por lo que si tu única o tu principal razón para casarte es tener sexo, no te cases.
It is not the main thing in marriage. You have to learn first to have self-control. It's going to be good for you if you are single and if you are married. So sex is not the most important thing in your life. I understand that if you want to get married because you feel that your body needs something, I understand this, but you have to pray. God can give you the grace that you need to wait for a person that you want to spend your life, not just because of sex.
Listo. Esta pregunta es muy buena, Larisa. Y reitero mi gratitud a la gente que nos está viendo por la confianza de aprovechar estos foros para esto. La pregunta la voy a decir en español. Si no la entiendes, la intentaré traducir. ¿Qué piensa Larisa sobre el tema de la planificación familiar dentro de la iglesia? ¿Es pensar de manera egoísta el planificar? ¿O el pensamiento debe ser pues, los hijos que Dios nos dé como algunos pastores recomiendan? Do you understand the concept? Like,
yeah, I think I understand. To plan the family, how
yeah.
many children we are. Well, I believe that God commands just two families to...
multiply.
Yeah, to multiply. Yeah. I don't think that we have this responsibility. I think that we should have children. I'm not against children. We should have children. But I don't think that we are not the ones coming to fill the earth. You know, I don't think we should have many children, like 10, 12, just because God command to have children. It's my personal opinion.
Ella dice que ella ve puntuales familias a las que Dios les dice, pues no creo que deben ser dos, ahora sí que Adán y Eva y Noé y su esposo, descendencia de Noé, a las que Dios le dice pobre en la tierra, pero ella no cree que sea un dogma, un mandato para todas las familias del planeta que tu llamado sea tener hijos y poblar la tierra teniendo 10, 12 hijos. Entonces, ¿cuál debería ser el approach o el acercamiento, la perspectiva de una familia cristiana acerca de la planificación familiar? ¿Cuál sería un parámetro sabio o piadoso para decir, esto es la cantidad de hijos que Dios nos va a encargar, o esto es algo prudente, es algo que agrada al Señor? No sé dentro del elemento, porque no sé cómo sea en Brasil, con los anticonceptivos y el uso de anticonceptivos y demás, o los mecanismos incluso también para el hombre de no procrear, ¿en qué momento son considerados? ¿En qué momento están mal usados? No sé si nos puedas decir un poco al respecto.
I think this is a topic that we could like spend an hour talking about, because there are many things involved, and I don't think it's wrong to avoid to have children for some time. Maybe you have just got married and you want to like start working to have some money. Okay, you can wait for some time to have children, but we should have children. And when we think about planning how many children, I think not just, we should think not only about money, but sometimes the health of the woman. There are some women that they have like two or three children and have some problem in their health, and they cannot have children anymore. And if the husband doesn't believe the same thing, it's really difficult. So there are many questions they have to think and they have to plan.
Dice que es un tema que realmente no es, o sea, que demandaría muchísimo más tiempo, porque hay un elemento incluso que se considera la salud de la mujer, elementos que son muy específicos que tendríamos que considerar para cada situación, ¿no? Bien, siguiente pregunta, Larisa, y vamos a dar nada más tres preguntas más. ¿Cómo supera una esposa la pornografía en su esposo? O sea, el que sorprendió o cachó a su esposo que ve pornografía.
I wrote in the book one chapter about forgiveness. And we have to understand our situation before God before we think about the situation, our husband's situations before us. I mean, it is a sin, okay, but you are all also a sinner. Your wife is also a sinner. So pornography is not the unforgivable sin. It is a sin. We can forgive. We can have a good marriage after forgiveness. So I think it's wrong. It's wrong for men. It's wrong for women. But I believe that wives have to understand that their husband's sins is not the worst thing in the world. They also sin, and God forgive them.
Ella comenta que un buen lugar para partir, y ella tiene un capítulo del libro que habla del perdón, es entender que el pecado de tu esposo no es en ninguna manera más grande que el tuyo, que también tú eres pecadora, y poder saber que puede haber un buen matrimonio después del perdón, y ubicar que ambos somos pecadores y que el tema de la pornografía no es el pecado imperdonable, y que hay una esperanza en esencia después del perdón para un matrimonio restaurado. Siguiente pregunta, Larisa. Tengo 10 años de casada por el civil. Uy. Se cortó ella. Bueno, dice, tengo 10 años de casada por el civil, pero no por la iglesia. Estamos en adulterio o fornicación. No sé.
I'm back.
Esta la voy a contestar rápido porque es una pregunta fácil. Tengo 10 años de casada por el civil, pero no por la iglesia. Estamos en adulterio o fornicación. no sé qué título darle ante los ojos de Dios. No, si tú estás casada por el civil, tú estás casada ante los ojos de Dios. Las autoridades puestas por Dios te declararon marido y mujer. Y el acto religioso solamente es un acto precisamente para honrar a Dios y dar testimonio. Pero tú estás en un matrimonio ante los ojos de Dios por estar civilmente casada.
Descansa.
Última pregunta. Tengo un sobrinito nieto que...
Prefiere
las muñecas y juegos de niñas. ¿Cómo puedo aconsejar a mi sobrina en ese tema? Que no debe ser permisible que mi sobrina en conversa... No entiendo la pregunta, está súper rara. Sería como, ¿cómo aconsejar a alguien que tiene a un pequeño nieto familiar que tiene esta preferencia por juegos, muñecas del sexo opuesto?
Can you ask
me? Yeah. There's a case that I have a family member that he's a boy, but he preferred to play with dolls and with princess. And how can I advise her mom to talk with a biblical perspective about that, those preference?
Well, it's something... First, you have to understand if they are Christians.
Número uno, tienes que primero entender y ubicar si son creyentes o no en Jesucristo.
Because it's common that we see things wrong around us and we want to change, but we don't change anyone. So if God didn't change their hearts, their behavior are not gonna change. I mean, it's useful to talk about this kind of behavior with a person that doesn't believe that God is authority in their lives. So.
Dice que número uno es ubicarse es creyente porque muchas veces vemos cosas que no nos gustan a nosotros, pero que si la persona no es creyente y no tiene un cuerpo, un corazón regenerado, por más que tú le quieres cambiar, la persona no va a cambiar. Hay como un ruido que se está metiendo ahí en el audio, pero bueno. Ok, Larisa, nada más para terminar, ¿algún último consejo, alguna última perspectiva, algo con lo que te quieras despedir de las personas que nos están escuchando?
Read my book and read your Bible.
Read your Bible and...
No, está contando mucho. Yo que si puedes volver a entrar, Larisa, sería mejor porque no te escuchamos, está cortando un poquito.
Yeah. Read my book and read your Bible.
Lee la Biblia y lee mi libro.
Ah. Ok, y para todos los que están preguntándose, repito, el libro está en Amazon. La mujer y el sexo. Y o lo puedes pedir en tu librería local y ellos pueden hacer el pedido para efectos de... No sé si nada más está en Amazon, Estados Unidos. Mujer y el sexo. Está, yo no sé cómo esté, pero si lo puedes agarrar ahorita, está en Kindle. Y el formato en Kindle está en $1, Larisa. Yo no sé si tú sabías eso, pero está en $1 el formato en Kindle y está el libro físico en $10, por lo que yo, como pueden ver ahí, yo ya lo compré desde el 20 de diciembre, pero verdaderamente está a un precio regalado. Así que, si quieres aprovechar, repito, en Amazon Estados Unidos, que si tienes cuenta en Amazon la puedes vincular porque el Kindle es global, y puedes comprar ahí el libro que está verdaderamente a un precio ridículo para el contenido y el buen recurso que vas a tener ahí. Larisa, muchas gracias por tu tiempo. Estamos teniendo algunos problemas técnicos ahí, pero esperamos conectarnos pronto de nuevo y tenerte por acá, espero pronto, o por lo menos como hemos hablado, enseñando este año de manera digital en nuestra conferencia de consejería.
Muchas gracias. ¿Can you hear me? Can you hear me? No.
Poquito.
Well, thank you. And God bless you all.
Gracias y Dios los bendiga. Bye.
Gracias, familia, a los que están atentos. Nos vemos en el siguiente Pastor. Dios los bendiga.